porque el siguiente programa contiene información noticiosa y opinión.
Bueno, ¿y a ti qué te importa?
¿Informarte o divertirte?
Si lo quieres todo,
La Corneta es para ti.
Un análisis poco profundo de la realidad.
Un programa libre de primicias exclusivas.
Información de segundo plato con reportajes de medio pelo.
La Corneta come.
Vemos.
Come.
Somos.
Comen.
Sales.
Comen.
Todos.
Ya. Pues ahora sí, ya valió el año, ya sí. Valió noviembre, el último.
Llegó ese momento del año en el último cual pues todo, ya ni fondos hay en el programa, o sea, ya valió madres todo, güey. Ya ni música tenemos. Pelón, ya, o sea, nos dejaron solos horriblemente, pero bueno, no importa.
¿Y de todos modos se les vamos fue a hacer de vacaciones?
¡Ay! Entonces, ¿qué estás haciendo, güey?
¿Qué está pasando?
¿Qué les falló, muchachos?
Me siento desnudo. O sea, de verdad. Me siento que me tengo que tapar. Ya estoy arropadito. Ya, muy bien.
Ya se acerca, el lunes ya es primero de diciembre. Luego, un par de semanas después, ya será el arranque oficial del Guadalupe Reyes.
Exacto.
¿Qué tal? ¿Piensas competir en el Guadalupe Reyes de este año?
Pues mira, considerando que las siguientes dos semanas voy a estar por allá, güey, creo que no lo voy a poder evitar, güey.
Uy, es verdad. O sea, lo vas a arrancar desde el primero de diciembre, el Guadalupe
Estoy
Reyes.
Estoy muy
este
contento,
año.
Porque vamos a una cuestión muy agradable, el señor Videgaray y yo. Vamos a darle la mano al águila, finalmente, güey, porque hoy escuchamos una bonita expresión. Me encantó y la tengo que compartir con
grabamos
ustedes.
Grabamos hoy una corneta extendida a nuestro
buenísima.
Podcast. Buenísima. En el, no sé cómo le vamos a poner, pero es el mundo de los albañiles. Entonces entrevistamos a unos colegas.
Y quedó quedó fregón, pero porque nos sentimos como en casa, ¿no? O sea, de verdad.
Realmente comprendidos por primera vez.
Finalmente. Y escuchamos la expresión, cuando cae un pago.
Cuando cae la
ya
quincena.
Ya cagó el águila.
Y si hoy caga el águila, hoy es precisamente día de quincena, de rayar.
Y entonces el águila me gusta porque pues caen 100 o 1,000 o 10,000 del águila. Me gusta la idea y hoy efectivamente...
Ya chilló la rata, hoy chilló la rata.
Defeca el ave raptora. Ahí está.
¡Vámonos! El ave
rapaz.
Raptora.
No sé si es raptora o rapaz en español, pero no sé. Pero la cosa es que hoy pagan. Y sí, hoy es el fin del mundo como lo conocemos. Y resurgiremos, saldremos del otro lado hasta el 6 de enero.
Sí, entonces, es lunes 5, me parece.
Es lunes 5, pues, pero digo, por ahí ya después de un rato. Hoy se acaba el mundo como lo conocemos y se convierte en Navidad.
Es que ahora cayeron muy bien los días de Año Nuevo y demás.
Así es.
Nochebuena es un lunes y Navidad es un martes, entonces pues todo el mundo se va a tomar esos días. Y luego el primero de diciembre, estoy cagando, espérate. No.
¿Qué?
El
24
es miércoles y el 25 es jueves, entonces hace como puentazo. Y luego el 31 también es miércoles y el primero es jueves. Entonces, pues hay chance ahí de rascarse un poco.
Sí, sí, a gusto.
Las joyas de la corona.
Muchos se van a tomar todos esos días.
¿Muchos se van a tomar? Pues sí, todos nos vamos a tomar.
Yo me voy a tomar unos días de aquí a fin de año, yo creo.
Pero vamos a empezar con el top 10 que tendremos el día de hoy aquí en La Corneta. El top 10.
Top 10. Híjole.
El top 10.
Tenemos algo que hablar el día de hoy acerca de la transformación que se está poniendo pero color hormiga. Pero el top 10 del día de hoy se intitula...
Frases que puedes decir
en una sex shop. Y en Plaza Meave.
Y en Meave.
Para quien no sepa y no vive en la Ciudad de México, es una plaza comercial muy famosa de la Ciudad de México, pero
es
también...
Es la catedral de la piratería.
Tiene esa característica, tiene esa mácula, digamos, ahí se venden muchos productos pues que son del Capitán Morgan, ¿no? O sea, pura cosa falsa, marcas que no existen, piratería, pues, cosas ilegales.
No, y también venden cosas legales, estoy seguro de ello.
Sí, como tres.
Un saludo allá en Meave.
Más o menos tres.
Frases que puedes decir en una sex shop y en Meave. Está libre de virus. Está libre de virus, adelante.
Oiga, ¿qué puedo hacer? Se me peló el cable, ¿tendrá uno igual? Frases que puedes decir en una sex shop y en Meave.
Es entrada universal. Todas funcionan, cualquiera. Bueno, si quieren participar en el Top 10 de hoy, ya saben cómo hacerlo a través de @lacornetafm. Y ahora sí, agarren aire porque vamos a la inmundicia nacional. Híjole. ¿Qué tendremos el día de hoy? Esto no es inmundicia, esto es una buena noticia.
A ver.
la presidenta anunció que se va a lanzar un satélite mexicano propio.
Ok, muy bien. Hay una mini red satelital gigantesca. No necesita uno más el mundo. Pero bueno, pues esto, digamos que llega en momentos difíciles para la presidencia de Claudia Sheinbaum. Escuchemos a la presidenta hablando del satélite, que la verdad, pues vale, madre. Pero
no, sí es importante. Tenemos que tener nuestros propios recursos, no depender de los demás.
A mí me da un poquito
de... No depender de otros países.
Un poquito de...
No es el primer satélite, ¿no? Ya se lanzó el Morelos 1, el Morelos 2.
Y además se lanzan satélites las compañías privadas. O sea, lanzar un satélite hoy es como tirar un pedo. Pero bueno, adelante con la rimbombancia, presidenta.
No es cierto
eso.
Siempre a denostar, a demeritar los logros de la cuarta transformación.
Ahorita están pasando cosas muy rudas, entonces vamos a anunciar el satélite, pues vamos a hacerle el favor al régimen, venga.
Vamos a hacer un satélite mexicano, un pequeño satélite,
padrísimo,
que no tengamos que estar adquiriendo imágenes en otros lados, sino que sea un satélite mexicano que podamos lanzar y que de ahí se genere un desarrollo hacia adelante. Bueno, pues ya va bastante avanzado.
Mira, ya vamos a tener un desarrollo hacia adelante. ¿Qué dijo?
Fíjate en pura nimiedad.
No, es que, ¿qué dijo, güey? ¿Qué tipo de satélite
es? Hacia adelante, que
¿es
vamos
un satélite
a
de telecomunicaciones? ¿Es un satélite que va a generar imágenes? Hay imágenes, busquen en Google Earth.
Sí, pero le cuestan al gobierno y dependemos de ellos.
En cambio, un satélite no le cuesta al gobierno. También le cuesta al gobierno el satélite.
Pero no las imágenes. Mira, México ya opera dos satélites en el sistema que llaman MEXSAT. Tenemos el Morelos 3 y el satélite Bicentenario. Hemos tenido otros dos satélites, como los del sistema Solidaridad, pero los que estamos mencionando se usan para comunicaciones.
Y tenemos las torres de satélite también.
También.
Son muy bonitas.
No sé qué tiene que ver.
Nada.
Y ciudad satélite también tenemos. Pero bueno, esta es tecnología mexicana, se va a lanzar. No, lo que no sé es si la va a lanzar, ¿cómo va a llegar al espacio?
La va a lanzar la NASA.
La NASA, o no, no creo que la NASA, la Agencia Espacial Mexicana, no sé.
La
NASA
Cuata. Sí tenemos una agencia espacial, créanlo o no. Sí existe una agencia espacial mexicana. Ajá, y sí tiene cosas que hacer, ¿no?
Pero no tenemos cohetes.
No.
Entonces, ¿quién lo va a colocar en órbita? ¿Lo va a colocar
Elon Musk? Algún cohete chino.
¿Lo va a llevar la NASA? ¿Desde dónde se va a lanzar?
No creo. Y además de todo, esto es, ya se está trabajando, ¿no? Ya se está haciendo. Y a mí estas promesas de nuestros gobiernos recientes de ya, para el año que entra va a estar listo y vamos a...
¿Ya está la vacuna patria? Creo que ya, ¿no?
Sí, fíjate que ya está en donde estaba, ya está igual de lo que estaba, o sea, no sucedió nada con la vacuna patria, nunca llegó.
¿Qué me dices del automóvil Elolínea?
El
automóvil eléctrico en el cual la presidenta de México va a llegar a la inauguración del mundial, en un auto diseñado y hecho por mexicanos. Ay, luego con el petate del mundial. Si es que tenemos mundial, ¿cuánto quieres apostar a que sí tenemos mundial?
Va, que tengamos mundial.
No quieres apostar.
Y yo quiero...
Nomás quieres...
¿Cuánto apuestas a que la presidenta no llegue en el Olinia? Eso sí te apuesto, que no va a suceder.
Que no llegue la presidenta.
O sea, vamos a tener mundial. Eso fue una exageración a lo mejor de mi parte. Pero que va a llegar en el coche mexicano el Olinia al mundial, te apuesto a que no. Ya te debo varias botellas y ahora sí me cae que te las voy a pagar. Pero te apuesto otra más, si quieres, a que no llegue en el Olinia.
Ok. Una botella, pero que te duela. Un vegasicidio.
Sí, una... Ándale, pues, va, venga, ya está. Un vinagre de los de Adever.
Ya quedó nuevo. Si llega la presidenta, que sí va a llegar. Quedó grabado, estoy seguro que sí va a llegar. Voy a celebrar la llegada, la inauguración del mundial con un vinazo cortesía de la incredulidad y el escepticismo de mi compañero de trabajo.
Okay.
Que nomás no cree en nada. Pero eso no es todo, también tenemos otras buenas noticias. Varias, de hecho. La primera es que Maná y Alejandro Fernández darán un concierto gratuito por el Mundial 2026.
Muy bien, eso está padre. ¡Woo! Que vengan las fiestas.
Hasta las puñaladas, adelante.
Maná va a tocar un concierto completamente gratuito en la Glorieta de la Minerva. Estamos cerrando el trato con Maná para que el concierto sea el 17 de junio. Es decir, un día antes del partido de la selección mexicana. Estamos ya cerrando también un concierto público con el Potrillo, con Alejandro Fernández. Y es entonces, el bueno, pues Jalisco, será una gran fiesta al estilo Jalisco. Y por supuesto, presidenta, esperemos que nos acompañe. Muchísimas gracias.
Ah, qué bonito.
Vámonos.
Con no, el besito a los el besito a los tacones siempre, ¿no? Está bien tapado.
Hicimos. Bueno, no, hay que respetar, ¿no? La autoridad y la jerarquía y la investidura de la presidenta de México. Me parece muy bien. Aparte, pues es un gobernador de otro partido. Es de Movimiento Ciudadano, Pablo Lemus. Y me gusta que haya coherencia, que se trabajen juntos.
Que llegar. Yo nomás digo el detalle que tiene que llegar, ¿no? O sea, tiene que haber, no se pueden ir limpios, tiene un poquito de sabor a choclo.
Así como yo digo, tiene que haber, tiene que llegar el momento en que el Estaca acabe con ataque y descuartice a la 4T.
Bueno, pero tenemos otras cosas.
Espérame, me está actualizando el nuevo en algo que no teníamos en el radar.
¿No va a haber concierto?
No va a ser la NASA la que lance el satélite al espacio, el satélite mexicano.
¿Quién lo va
a
lanzar?
Es la Morenaza.
La Morenaza, híjole.
Así se debería llamar la Agencia Espacial Mexicana, no la AM.
Ahorita hay que hablar de viajes espaciales y de satélites, eso porque está la cosa dura. Pero
no, hombre,
bueno.
Hay más. La jefa de gobierno de la Ciudad de México.
Clarita Brugada.
Y también los gobernadores de Jalisco y de Nuevo León, que son de Movimiento Ciudadano, Samuel León y Pablo Lemus, confirmaron su postura para que el día del partido inaugural y los días que juegue México, bueno, que lo digan ellos, porque está muy bonito. Adelante.
A ver, venga.
¿Cómo van a garantizar que se den estos días de asueto para los trabajadores el próximo año?
No trabajemos.
Bueno, eso, Clara, fue quien propuso el día de asueto. Sí.
También en Nuevo León, por
lo menos.
Bueno,
estamos proponiendo justamente eso. Tiene que ver con un acuerdo con la federación, con las escuelas, en fin, pero también con la iniciativa privada. Y eso yo creo que sí va a funcionar. Ese día todo el mundo quiere ver la inauguración. Entonces, vamos por buen camino y pronto vamos a presentar ya con los muchas cámaras y responsables de este tema. Queremos que ese día haya un día libre para los trabajadores.
O sea, paro nacional. Nadie va a trabajar.
Día de asueto, sea como domingo o como puente, el día de la inauguración y los días que juegue la selección mexicana. Porque eso es lo que necesita México, que no trabajemos.
Sí, sin duda, no sé cuántos juegos vayamos a jugar, a lo mejor jugamos dos o tres.
Tres por lo menos, ¿no? Porque en la fase de grupo se juegan.
O sea, él tiene cuatro días libres, cuatro días improductivos.
Cuatro días de asueto extra en 2026, y eso es lo que necesita. No pasa nada si se frena México cuatro días, ¿no? Además, hay muchísima gente que no va a poder dejar de trabajar, porque la gente que trabaja en los restaurantes, por ejemplo, los bares, donde va a estar todo el mundo viendo los juegos, pues ni modo que se
Bueno, y además en industrias esenciales, ¿no? Habrá mucha gente que no pueda dejar de trabajar.
Los hospitales.
No sé, está bien, me parece bien que la gente goce. Digo, sí, como bien dijiste, pues se pierde ahí productividad, es lo que necesita México, trabajar menos.
No pasa nada,
estamos amarrando los perros con longaniza, pero bueno.
Y si
está
llegamos
bien
a la final, imagínate. Como
esto no lo veo mal, la
siete
verdad.
O ocho partidos, ¿no? De días de asueto. Nosotros no sé qué vamos a hacer, porque pues yo sí quiero ver el juego, pero a mí me encanta mi trabajo, no quiero dejar de hacerlo.
Lo podemos ver aquí. O sea, podemos transmitir desde casa de Moisés, por ejemplo. Me voy un mes especial de Mundial.
A Tulum.
Y transmitimos desde casa de Moisés en Tulum.
Me encanta que así sea. Está adelante, bien. Ya ves, puras buenas noticias. Satélite, concierto de Maná y Alejandro.
Sí.
Más días libres de asueto en el 2026. No se puede pedir más.
No, solamente podríamos pedir una explicación de qué está pasando. ¿Qué está pasando con la Fiscalía General de la República? ¿Qué está pasando? Ayer hablamos de ello, pero vamos a hablar más hoy.
Ya no es el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero.
Ahora es embajador en Alemania.
Va a ser embajador en Alemania.
Le ofrecieron una embajada y se
embajador,
fue.
El embajador en Alemania lo corrieron así, nada
acuérdense,
más de bolas para abrir espacio a
Gertz. Acuérdense Manero. Que el servicio diplomático ahorita está, pues en realidad, fungiendo
es como la banca.
Premio de consolación, banca, como le quieran decir, hazte para allá. Aléjate tantito, quítate que me das asco.
A la Berna antigua.
A la Berna, vete a la Berna antigua a disfrutar. Y allá me mandaron a Gertz Manero.
Bueno, a
Suiza
bueno,
pues,
se fue a Alemania.
Se fue a Alemania, ¿no? Uh-huh. Sí.
No sé si ya está allá, pero se acabó. Ya tenemos, por lo pronto, fiscal interina, que es Ernestina Godoy, quien fue la fiscal en la Ciudad de México con Claudia Sheinbaum. Entonces ahí tenemos un equipo sólido.
que fue un escudo para Claudia Sheinbaum con varios problemas que sucedieron en la Ciudad de México y no dejó llegar Ernestina Godoy. O sea, ahora sí que entregó cabezas, mandos medios y demás, pero pues muchas cosas que no se aclararon no las voy a mencionar. Ustedes recordarán desagradables incidentes que nunca llegaron a la ahora presidenta.
Está rarísima la salida de Gertz Manero. Le quedaban todavía 2 años y cacho en el cargo, porque es un cargo que dura 9 años. Se supone que es independiente, autónomo, pero mira, ya vimos que no, que se le puede quitar cuando alguien le incomode.
Salieron una serie de investigaciones, las que tuvieron que ver con el huachicol, las que tuvieron que
ver con Miss Universo,
con una serie de irregularidades, y al parecer dicen algunos analistas pues que esto no le ha gustado a la presidenta, que ella realmente no quiere que se estén destapando una serie
ni
de cosas que sí le han abollado. No,
ni
bueno.
A su líder.
Ese es el otro tema, que además es el mismo. Pues mucha gente está diciendo, y yo también opino, que tiene mucho que ver con lo de Adán Augusto, que pues ahí sigue impune, ¿no? O sea, impune y ni siquiera investigado, porque pues, se abrió, se destapó toda la coladera del huachicol fiscal, y ahorita ni hablar del muerto, ¿no? No se habla para nada del tema. Entonces, dicen que hay dos cosas. Uno, que a la presidenta no le gusta que nadie le diga que no a cualquier orden que ella dé y a cualquier cosa que ella le interese.
Bueno, eso
entonces,
no lo sé.
Bueno, eso es una especulación. Sí, y lo de Adán Augusto, pues también puede ser una especulación, pero imagínense ustedes que sí investigan a Adán Augusto, que le encuentran y le comprueban. ¿Y quién está?
Sabes,
¿quién es el siguiente?
Me sabe mal.
Sí, a mí me pesa, la verdad, tenerte que decir que esto apesta.
Esto está
apesta.
Muy raro, está culero.
Y que la justicia en México a esos niveles acabe en manos de personas que muy probablemente sean pues personas que solamente acaten órdenes, me parece muy peligroso y me parece malo. Bueno,
ahora, ¿qué te parece esta
Gertz Manero no era ningún angelito, ¿eh?
Tampoco.
Gertz Manero era, le decían, el fiscal carnal.
Escándalos y unas cosas muy raras.
Y era el fiscal carnal. O sea, era el fiscal de López Obrador, que una vez le entregó un cheque de un dinero que habíamos recuperado de la corrupción. ¿A dónde acabó ese dinero? ¿Quién sabe? O sea, una serie de cosas bastante turbias. Pero ahorita me lo mandaron a LB, en efecto, no a la Berna Antigua, sino a Alemania. Lo mandaron a comer Wiener Schnitzel. Yo me imagino que se la pasará muy bien, ¿no? Porque acuérdense que se hizo de media ciudad ese señor.
Tiene 86 años, ya está bien grande.
Pues ya lo mandaron a... O sea, miren, así como en los libros de historia lo desterraron ya para que muera ya muy a gusto en Alemania, pasándosela re bien, en las fiestas del embajador.
Pero a ver qué les parece esto. Esto no tiene madre. La alcaldesa de Tláhuac, de Morena, Berenice Hernández Calderón, participó en una carrera, la carrera Barbie Run, y la funcionaria corrió 10 kilómetros en un tiempo de 30 minutos y 5 segundos.
¿Perdón?
Para 30 minutos y 5 segundos.
¿10 kilómetros en 30 minutos?
Para poner esto en contexto, el récord mexicano femenil en 10 kilómetros lo tiene la corredora olímpica Laura Galván. Y es de 31 minutos y 4 segundos. Es decir, la alcaldesa rompió el récord nacional de 10 kilómetros en esta carrera de la Barbie Run 2025.
Increíble, ¿no? Digo,
pues claro,
yo no sé,
que es increíble.
O sea, un 10K yo creo que yo lo corro como en 59 minutos con 59 segundos.
Sí,
y eso es cuando me va bien. Y eso sí me va bien. Entonces está en una forma física esta mujer impresionante. ¿Eso?
Impresionante.
¿Eso o...?
Por supuesto que hizo trampa. Es imposible. Y ni siquiera se fijó y subió su récord. Yo creo que corrió la mitad, si acaso, y subió su tiempo. Ay, y no se dio cuenta que estaba superando el récord olímpico. O el récord nacional.
Es increíble.
De una corredora olímpica. ¡Ay, Berenice Hernández Calderón! ¡Qué exhibidota te diste! Semejante a la de Roberto Madrazo en aquel maratón de Berlín, precisamente, en donde el güey se abrevió como 20 kilómetros y todavía subió cruzando los brazos y subió levantando los brazos y subió su foto, el excandidato a la presidencia.
Yo siempre he dicho que estas cosas son especialmente escandalosas porque ni siquiera estás, bueno, sí estás compitiendo con otros, pero en realidad las carreras de este estilo siento que son una competencia contigo mismo, ¿no? O sea, es cuánto puedo mejorar mi tiempo, es hacerte trampa solo prácticamente.
¿Eso o hay que incluir a la alcaldesa en el equipo olímpico mexicano?
No, yo creo que lo que hay que hacer es...
al Mundial de Atletismo.
Lo que hay que hacer es llamar a la alcaldesa por su nombre o decirle lo que es. Tramposa, tramposa, simuladora, o sea, engañosa.
Pues eso lo dijeron, tramposa. Ese ritmo de tres minutos por kilómetro, güey. Ah, tres minutos por kilómetro. Ese tiempo no lo tiene ni Obama.
Nadie. Es increíble.
Fue uno de los comentarios que recibió y otro fue, ¿qué se siente ser alcaldesa y ser una tramposa?
Pues sí. Es que se lo super merece, pero bueno. Oye, y tenemos aquí que el Servicio Militar Nacional cambia a partir de 2026. Esto para los que estén jóvenes y estén en edad de cumplir con su pues, con su obligación.
Pero bueno, siempre ha sido obligatorio el Servicio Nacional en
México. Sí, pero antes había sorteo y ha habido una serie de casos de sorteos a lo largo y ancho de la República Mexicana en donde nadie,
se fue olvidando. Uh-huh. ¿Sabes qué? A mí me tocó. Cuando éramos adolescentes, este güey y yo teníamos que ir a formarnos a las 5 de la mañana, porque decían que si llegabas temprano, a las 4 de la mañana, entonces los primeros les tocaba bola negra en el sorteo. Bola negra consistía en que no marchabas, bola blanca tienes que marchar a huevo. Yo me quedé dormido. Y pues todos mis compañeros, ay, eres un pendejo. Todos ellos ya tenían su bola negra, tienes nada. Y ya cuando expiraba el plazo y ya me quedaba un día, fui como a la 1 de la tarde, así sin broncas. Ajá. Y llegué, yo resignado, ¿no? Pues ni modo, voy a tener que marchar todos los sábados de un año. Y me dice, no, aquí en esta delegación, que antes eran delegaciones, no alcaldías, pues como no hay donde puedan marchar, todos son bola blanca. Todos son bola negra, perdón.
Perfecto. Yo,
ah, pues perfecto. Entonces a mí no me tocó marchar. Y por una parte me dolió porque tenemos un par de amigos que sí les tocó hacerlo.
El servicio militar.
Y aprendieron algunas cosas. El pedo era que los viernes en la noche,
sí,
nos damos en la peda y güey, no, pues ya me voy porque tengo que ir a marchar mañana a las 7 de la mañana.
Digo, algo aprendes y está bien. Ahora, a mí me llama la atención esto de que se esté, digamos, como que inclinando la balanza hacia que todos los jóvenes tienen que hacer servicio militar. ¿Será será melón, será sandía, será...?
¿Por qué? ¿Por qué ahorita estamos
fortaleciendo? No sé, me llama la atención.
La militarización.
Me llama la atención, la verdad.
O el aprendizaje, que sí, o sea, es de hueva tener que ir a marchar, ¿no?
Pues sí, digo, como bien dices, algo aprendes, ¿no?
Pero algo aprendes.
Un poquito de disciplina. Aprendes a trabajar en equipo, aprendes a respetar a la autoridad, aprendes a lo mejor un poco de uso de armas, no sé qué tanto ni qué tan útil, pero algo aprenderás, ¿no?
Sí, hoy en día, como bien dice el nuevo, es más labor social lo que hacen los chavos que están yendo al servicio militar.
Y labor social, se sacan los a barrer la calle, güey.
Yo no sé, por ejemplo, en Suiza.
Ah, no, ahí sí.
Tienen servicio militar obligatorio, creo que es hasta de 2 años. Uh-huh. Los encuartelan, los adiestran, sí, de sí, verdad. Sí. Y de esa manera, cualquier ciudadano suizo es un soldado en potencia, ¿no? En caso de una emergencia, cualquiera de ellos puede ser reclutado y todos ya tienen la formación militar.
Pero eso no sé si lo queremos. ¿Lo necesitamos?
Pues mira, tenemos al ejército haciendo labores de seguridad en el país. Entonces, el fortalecimiento de las labores de seguridad está fregón. Lo que sí estoy seguro es que muchos chavos han de estar diciendo, no, los que tengan ahorita 16, 17,
me parece,
me va a tocar.
Me parece extraño, me parece peculiar.
¿Tú marchaste?
Pero bueno, no, yo no marché, la verdad. Saqué mis bolas de colores. No,
negra.
Exacto.
No, ¿a marchar?
No marché, la verdad. Hice todo mal el proceso. Se me súper complicó. Luego no pude sacar un pasaporte para un viaje.
Ah, total. Sí, fuiste remiso durante algún tiempo, que son aquellos que tenían que marchar, sí, y no lo hicieron.
Y no entonces, lo hicimos porque a mí sí me tocó marchar y entonces...
Te tocó la bola negra.
Fue un desmadre. Como toda mi vida en aquella época, fue un desmadre. Todo. Pero bueno, finalmente...
Pero es un capítulo más en tu
Memorias de un imbécil. Sí, sí, sí. Ahora ya voy a hacer memorias de un demente. Porque sí se me está yendo el pedo de a poquito, pero bueno.
Bueno, no está solo. También a Vicente Fox, de repente se le va el gas. Le hicieron una entrevista interesante al expresidente de México y le preguntaron, ¿qué hizo en su primer día como presidente, don Vicente? Y contestó bien chingón y todo, pero pues no lo tenemos.
Quitarme la roca que traía en mis espaldas.
Supo inmediatamente qué hacer.
¿Ahora qué hago? Porque las campañas son súper divertidas, la verdad. Me la pasé como enano, divertido, cada día, cada evento. Pero a la hora que supe que había ganado ahí en El Ángel, sentí todo el peso encima. Haz de cuenta la cruda que te entra al día siguiente a las 6 de la mañana.
Me entró la cruda.
Joder, ¿ahora qué hago?
¿Ahora qué?
¿Qué hago?
¿Hay alguien en Los Pinos que te dice qué hacer?
No, no existe.
Pues está cañón, ¿no? La verdad, decir, ah, qué padre en campaña. Y de pronto ganas, tienes la responsabilidad de manejar México 6 años y efectivamente no hay nadie que te diga cómo, ¿no?
Pues, no, y se ve que nadie le dijo cómo porque... Bueno, más bien, a ver, digo, hablemos en plata. Uno cometió algunos errores garrafales en a mi manera de ver las cosas. Uno, hablar de las parejas presidenciales y sentirse Juan Camané.
No, y prometer que iba a arreglar el problema de Chiapas en 15 minutos, el del EZLN.
Y después, pues no tenía mucha maniobra, ¿no? Tenía a todo el mundo en su contra. O sea, no había la fuerza que tiene ahora Morena.
No, porque el Congreso era de mayoría priista en esa época. Entonces Vicente Fox decía, el presidente propone y el Congreso dispone. No pasó una sola de las reformas que tenía en mente.
Correcto.
Vicente Fox, para bien o para mal, yo creo que su presidencia fue un poco un desperdicio, pero sí. Él me cae bien, güey.
Sí,
pinche viejo loco, pero me cae bien.
Sí. O sea, mira, es que ese es el asunto. O sea, no sé, a ustedes les puede haber hecho gracia. Bueno, es que iba yo a decir Carlos Salinas, pero ese no hacía mucha gracia, se daba más como miedito. Pero sí, Vicente Fox fue un político carismático. Yo creo que eso lo ayudó a ganar. Lo dijo en esa misma entrevista que acabamos de referir.
Vistiéndose de pueblo, haciéndose
que se hacía pasar por ciudadano. A López Obrador le funcionó muy bien hacerse o simular ser parte del pueblo, lo que sea que...
No,
lo
que no, pero eso decir. No fue una simulación. O sea, él sí viene del pueblo.
El sexenio entero fue una simulación, cabrón.
Oh, pero ya, bueno. No nos vamos a pelear, ya es Navidad.
Yo nada más digo, estos políticos que son más carismáticos, pues sí, hacen eso, ¿no? Y prometen y disponen. Ahora... López Obrador sí tuvo las mayorías y sí tuvo la manera de hacer un montón de tranzas. Digo, un montón de programas que funcionaron muy bien.
Y modificaciones por aquí y por allá.
Sí, pues lo que hablábamos hace ratito de que las Supremas Cortes...
En su octavo año de gobierno está corriendo a Gertz Manero, dicen algunos.
Esto está terrible. ¿Esto no crees que mina un poco, uno, la imagen de Claudia Sheinbaum como estos diferentes, moralmente superiores?
Espérame,
tener un fiscal a modo, que lo tenía el fiscal carnal, López Obrador, ya estaba, pero esto va a estar peor.
Ernestina Godoy hizo un buen trabajo en la CDMX.
Te digo que fue una lugarteniente de Claudia Sheinbaum. No quiero hablar de los horrores que sucedieron cuando era jefa de gobierno, que no la tocaron. No se le tocó ni con el pétalo de una rosa.
Lo sé. Pero bueno, el top 10 del día de hoy se va a llamar... Frases que puedes decir en una sex shop. ¡Bienveave! Esta famosa plaza en la Ciudad de México en donde se puede comprar hasta títulos universitarios.
Se vende piratería, se venden productos de Roberto. O sea, se vende de todo en Plaza Meave. Saludos, también hay gente ahí muy honesta, pero la verdad es que sí tiene su fama por algo, ¿no? Entonces, frases que puedes decir en una sex shop y en Meave... Oiga, ¿pero mi esposo sabrá cómo usar esto? Ok.
Frases que puedes decir en una sex shop y en Meave. Oiga, ¿y cuánto por la funda rosa?
Oiga, ¿tú aguantas el picaduras? Bueno, mande lo suyo, @lacornetafm, que es la vía gratuita de este programa. Nosotros vamos y venimos, esto es La Corneta, no se muevan.
La corneta nunca está fuera de lugar.
La corneta siempre está en la jugada.
Esta es la sección cornetiva del deporte.
¿Vamos al aire nuevo? Avísenme.
No me digas. Avísenme. Es que se oyó nada, ¿va? Porque nada, no estábamos hablando.
Espero que no se haya oído nada, güey, porque si se oyó. Estás en serios aprietos y yo también.
Qué horror, güey. Pero
bueno, vamos a los deportes. El día de ayer empatan Chivas y Cruz Azul en el partido de ida de los cuartos de final del fútbol mexicano, entonces se reserva para el partido de vuelta, algo que promete. Creo que el partido de ayer estuvo medio aburrido, yo no lo vi, la neta.
Yo tampoco.
Ni tampoco
no les puedo decir, no les sé decir la verdad, pero bueno, ahí hay resultados. A mí lo único que me importa es el del América, que en este juego de vuelta pues está jugando su permanencia en el torneo y sí me dolería.
Te va a doler, pero te va a gustar.
Pero en realidad, ¿crees? Yo creo que... Porque sí...
Ya se fueron a la verga.
De lo poco que he aprendido a últimas fechas de fútbol, el América es peligroso en este tipo de torneos.
Es peligroso. Monterrey no se puede confiar por ningún motivo. Yo espero que Monterrey no salga a echarse atrás a esperar al América, sino que salgan con alegría y júbilo a buscar poner el último clavo al ataúd. Porque golecito de visitante pues, complica.
Bueno, yo espero que se les frunza, que traten de defenderlo nada más apretándolo y que de cualquier manera les entre una y otra vez el balón en su portería para que el América pues, continúe, ¿no? Su camino natural, que es el del triunfo.
Bueno, mañana lo sabrás, creo.
Que le estaban poniendo ya el último ataúd al clavo de...
Mi americanista favorito, el gran Pulpón Rentería, y una de sus frases más célebres, poniéndole el último ataúd al clavo.
Me gusta. Espero que así se haya ido, poniéndole el último ataúd al clavo.
Al clavo, con su corbata de la América.
Clavo que sí.
Pero bueno, vamos a ver qué opina Álvaro Morales de la grandeza en el fútbol. Ya ven cómo es de incendiario Alvarito y cómo le gusta hacerle a la... Bueno, adelante, Álvaro.
Sí, sí, sí.
Y hay otra cosa que tú lo dices. Sin dinero no la haces, hermano. La grandeza no es para los jodidos. Perdón que lo diga así. La grandeza no es para los jodidos. ¿Quieres pelear por ser grande? Tienes que tener presupuesto.
Wow.
Está hablando exclusivamente de fútbol.
Está hablando de clubes, pero bueno, evidentemente pues lleva su carga de veneno y eso lo hace lo exitoso que es Alvarito Morales, decir fregaderas que se irritan y encienden a la gente, pero
es que Pumas es un equipo humilde, no tenemos los presupuestos que tiene Tigres o Monterrey o América, por supuesto.
No, son chaquetes, la verdad. O sea, no,
somos humildes. Somos humildes, no tenemos esos chequesotes para pagarle a jugadores extranjeros de gran talla. Bueno, trajimos a Aaron Ramsey, valió madre.
Pues ya viste, ahí está el problema. Pero sí, en efecto, los equipos más grandes del mundo tienen grandes presupuestos. Pero ¿qué es primero, el huevo o la gallina? ¿Pero qué es primero, el huevo o la gallina? O sea, se hace grande un equipo con una serie de victorias, con una tradición, y entonces gana muchísimo dinero y tiene un estadio, no sé, como el Bernabéu, y tiene parafernalia del equipo que vale millones, o es nada más porque tenían dinero.
Y no sé, es suficiente. Los logros, ¿no? Pero es interesante tu pregunta.
Desde la historia de los clubes, no lo sé, güey, no lo sé. Siendo un neófito
del fútbol. Sí se puede salir de la humildad y llegar a la grandeza, mi querido Álvaro. Bueno, por lo menos eso me gusta pensar.
Pues sí.
Y que no todo está determinado por el sucio y mugroso dinero.
Es el consuelo de los pobres, güey.
Pobre voy a quedar yo después de esta Navidad, pero bueno, creo que nos vamos a todos. Bueno. Ya luego nos peleamos en enero con la cuesta.
Total, ¿para qué vamos, trabajo? Wey. Gástatelo, cómo no.
Cristian Martinoli, a raíz de que ha hecho estos podcasts con su compañero Luis García, pues se ha expresado con palabras que utiliza el pueblo, ha dado opiniones contundentes, rayando a veces en lo grosero. Ajá. Y mucha gente ya brincó, ¿no? Que ¿cómo es posible? León Krause criticando lo que degrada el nivel del diálogo, no sé qué dijo. A mí me gusta lo que hace Cristian Martinoli, que diga las cosas como son al pan pan y al vino vino. Ajá. Pero ya dicen que Martinoli es el terror de los correctitos con su soez lenguaje. Adelante.
Vine a disfrutar de las vulgaridades de Martinoli, pero el pinche doctor también es un gato. Sí, o sea, ¿por qué nada más se la agarran conmigo, cabrón? O sea, ¿cuál es el pedo? Yo vengo a los dominios del doctor. El doctor también es un gato. Es un tipo agresivo.
Soy un gato de Angora.
No dejas de ser gato. Eres un pinche gato. Y resulta que el pendejo de Martinoli es el único vulgar aquí.
Sí, sí, estoy muy lepero. Qué tristeza.
Qué tristeza, tienes razón. No, pero ojo que
el manual de Carreño nunca nos va a patrocinar.
Nunca, pero podríamos...
Nunca va a estar en esta mesa el manual de Carreño.
Bueno, a ver, hay que ver que cuando le dice gato se refiere a su uso de lenguaje altisonante, ¿no? No, no le está diciendo que es su gato, ni su sirviente, ni mucho menos. O sea, no. No se confundan. Hacen una gran mancuerna. Hacen una gran mancuerna, la verdad. Yo creo que la más exitosa actualmente, no hay duda.
Yo veo el punto de Martinoli. Yo tengo aquí mi propio calvario, Cristian. Aquí, por ejemplo, de repente en redes sociales me dicen que yo soy panista. Nada más porque oyen a la estaca diciendo quién sabe qué en contra de la 4T. Yo ya parece que voy a ser panista. Lejísimos. Ayer me llegaron los comentarios de que ya me vendí al pan. Por favor. Y nada más porque oyen hablar a José Ramón.
Fíjate que también hay un asunto que me parece, y hablando un poquito de política y no de fútbol, me parece importante hacer notar. En cuanto alguien critica al gobierno actual en México, resulta que es panista. No, ni tampoco es opositor, es crítico del gobierno. Es detractor de alguna mala acción que no le gustó, pero no tienes que ser panista o no por fuerza eres panista o priista. Porque no te gustan las pendejadas que han hecho en la 4T, güey.
Pues sí, es que mucha gente entiende en México el tema político como el fútbol, de antagónicos, pues como no muy maniqueo, de negro y blanco. O sea, si no estás de acuerdo con algo del gobierno, entonces ¿por qué eres apoyado por la oposición? Pues no.
Eso te pasa por ser objetivo. Ya ves, te malentienden. Por ser objetivo y de pronto puntualizar cosas que no están bien hechas o que te preocupan, ahora ya eres panista. Para que veas lo que se siente.
O estás maiseado, o estás
pagando. Para que veas lo que se siente. A mí me paga el pan, ¿no?
Lo que se siente. Si es por tu culpa, güey, es por tus comentarios anti-4T, que me acabo yo embarrado.
A mí me achacan el panismo, el ultraderechismo. Miren, cabrones, yo no soy de ultraderecha ni cerca. Me super zurra la ultraderecha. Las ideas que representa, por ejemplo, el soquete de Verástegui, me purgan. Entonces eso de andar diciendo que uno es panista porque critica al gobierno es de plano no entender absolutamente nada. Pero bueno,
regresamos. Te dicen panista también porque votaste por Xochitl Gálvez, ¿no?
Bueno, sí, porque no podía yo votar porque sabía lo que iba a pasar y estoy viendo que está pasando lo que pensé que iba a pasar con Claudia Sheinbaum.
Yo sí estoy satisfecho con mi voto por Claudia Sheinbaum.
Yo no. Creo que lo está haciendo muy bien. Jamás.
Está complicado. Este mes de noviembre ha sido el más duro para Claudia Sheinbaum, pero estábamos en los deportes.
Está haciendo bien lo de hacerse güey como su predecesor, ¿no? Y hacer lo que su predecesor le dicta, al parecer, pero bueno, está bien.
Bueno, y siguen las pugnas entre distintos comentaristas deportivos. Por ejemplo, durante una plática con un periódico, David Faitelson aplaudió la labor que desde hace años ha desempeñado Martinoli y el doctor García. Pero aseguró que en Televisa preparan una bomba para competir con la dupla estrella de Azteca Deportes. Dice que tienen una sorpresa muy grande para las transmisiones de la selección. Muy, 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 muy grande. Okay. Adelante, David Faitelson.
Y tenemos una sorpresa muy grande para las transmisiones de Selección Mexicana de Fútbol. Muy, muy grande. Está a punto de hacerse. Yo creo que en los próximos días tendremos noticias. Pero con eso vamos a competir. Con nuestro estilo vamos a competir. Martinoli y García tienen una fórmula muy bien hecha. A mí me gusta. Me encanta. Pero la nuestra va a tener... A nosotros nos gusta. Nos enseñaron siempre a competir. Vamos a competir. Y bueno, al final del día vamos a ver si podemos ganar o perder, pero ahí vamos a estar cerca de ellos seguramente.
Fíjate que oigo algo de derrotismo.
Yo también lo oigo. Sí,
salió muy nalga y vamos a estar muy, muy cerca.
Algo muy, muy grande y vamos a quedar abajito de ellos.
Atrasito, pero muy cerca. A eso me sonó. ¿Para qué dices eso?
Pero no te dio curiosidad cuál es la bomba esta muy grande, muy grande.
Por lo visto es una bomba de excusado, güey, porque no oigo confianza detrás del armamento.
No. Empezó una bomba se fue desguanzando, David.
Eso es como el güey que te la hace de pedo y le dice, órale, vas, güey. ¿Qué? Bueno, sí, te voy a romper.
Hay cosas interesantes, por lo menos a mí me lo parecen. Regresa el perro Bermúdez.
Eso está bien. Pues mira, por lo menos por nostalgia.
Es un histórico, aficionado.
Es muy entretenido. Que,
sí. Ahí
es
donde
muy entretenido narrador.
Da portazo.
No sé qué, o sea, yo no sé lo suficiente de fútbol para decir si técnicamente, porque un narrador debe de pronto ser un poco adivino, de tener un buen ojo clínico para decir hacia dónde va la jugada.
Una agilidad mental brutal tiene
a mí
tener.
Me pasa de repente cuando oigo buenos narradores de boxeo, que están viendo cosas y ahí viene el knockout, va a tirarnos y lo hacen. Esa es una persona que sabe, que conoce el deporte y puede observar ese tipo
ahí
de cosas.
Ahí sí solo hay uno, ¿eh? A mí me disculpan. El mejor narrador de box que hay en el país es el zar del boxeo, Carlos el zar Aguilar. Ese güey, la pelea más aburrida te la hace gozosa. Y las buenas peleas te las hace inolvidables.
Lo que sí es que invitó a chupar y nada, ¿eh? Pero bueno.
No, pues él está en espera, ¿eh?
César.
Ahora que estés en México, ¿quieres ir
donde te vea, pinche zar? Te voy a agarrar a whiskazos.
A botellazos, sí. No, porque sí está grandote y duro de roer.
Está macizo. ¿Qué tan grandote? ¿Está muy grandote?
Yo creo que sí rebasa los 90 kilos.
No, pues olvídalo.
Y está macizo, en serio.
Se van a necesitar dos yos para beber a la par.
Sí, ahí sí yo no creo que salgas victorioso.
No sé.
Pero adelante, por mí, súbete al ring con el zar.
No, yo nomás me quiero subir a un banco de bar. No estoy hablando del ring, güey. Quiero subirme a un banco de bar.
Me encanta.
Nada más.
Me encanta. Yo voy de tu second.
Por favor, con toalla y todo. Tú puedes decirme.
Tú puedes estar acá. Sí, aguantas otro whisky. ¿Cómo no? Antes de que empieces a decir quién sabe qué cosas horribles. Bueno.
Exacto.
Por otro lado. El América está dolido, está tocado por la derrota ante el Monterrey el miércoles pasado. Y todo el mundo está muy molesto porque al parecer sí, el Tecatito cometió una falta muy clara que no se marcó. Uh-huh. Y ahora Jardine, o Jardineo, como le digan al entrenador del América, ahora sí le molestan las decisiones arbitrales. Bueno, ahora pues sí, fíjate qué casualidad. ¿Cómo da vueltas la vida?
Miren, eso sucede en todos lados. Sucede en el deporte, sucede en la política. Pues es que no es lo mismo estar de un lado que del otro, ¿no? O sea, cuando las cuestiones
te favorecen... No es lo mismo estar en la Fiscalía General de la República que en la Embajada de Alemania.
No es lo mismo. No es lo mismo estar en la oposición.
Ser Alejandro que Ernestina.
Que tener una casa de 12 millones, ¿no? Como
¿qué
la
tiene
de Noroña?
Que ver Noroña.
Pues es que, ¿cómo ha cambiado su discurso del muy ojete? Pues sí.
Bueno, pero estamos en los deportes, escuchamos al técnico del América hablando de esta, según él, vergüenza.
Si hablar todo lo que pienso, creo que no va a sumar. Hay que enfocarnos en el partido, pero apenas mi comentario es que hoy el tema arbitral, en mi visión, fue una vergüenza.
Ok.
Odianos más.
Sí, ni modo. Así sucede y hay que...
El águila herida, el águila orgullosa. Y chillona, en este caso, el águila. Porque, pues,
por lo visto.
Digo, porque cuando les marcan ellos penales a favor y omiten expulsiones, y no dicen nada, ¿no?
No pasa nada.
Ahí pues no sí, es una bueno, vergüenza el arbitraje.
Es una sopa de su propio chocolate, como dicen por ahí. ¿Qué se le hace, no? A mí
ya,
la
para
verdad
que un americanista
es que,
como tú lo reconozca.
A mí me da confianza... Exacto, ese es el águila que ya cagó.
Ya cagó el águila, hoy es día de quincena.
Bueno, pues es que ahora no les favoreció el resultado, ni modo, pero confío, señor Jardine o Jardineo, como se diga su apellido, en que vamos a ganar América, América y ya.
Oye, no, ¿tenemos información de cuándo es el partido de vuelta entre el América y el Monterrey?
De sábado, señor.
Mañana. Sí, mañana sábado.
Bueno. Son igual otra vez los tres el mismo día y el okay. De Chivas Cruz Azul el domingo.
Vámonos. Va a estar bueno el fin de semana deportivo, ¿eh? Ojalá y salga adelante Monterrey. Por cierto, leí recientemente que Sergio Ramos, este gran refuerzo del Monterrey, ya va a poner fin a su etapa en Rayados y se regresa a España. Dicen por ahí, no sé si así.
¿Ah, sí? ¿Y cuántos años tiene Sergio Ramos? ¿Ya como, ya, o sea, regresarse a España a jugar allá o ya a retirarse con unos millones?
No lo sé todavía, pero estaría bien que se fuera después de haber eliminado a la América. Ya que... Estaría bien que
ese
se fuera...
Ese fue Fingers, güey.
Su madre.
Ese fue
no, pues no. Muy feo.
¿No está eso. Fingers? ¿Eres tú, güey? ¿O
yo.
¿Quién está?
Sí, ¿quién es, quién? Moy y yo.
¿Quién es el bueno. Señor Zulu? ¿Moy?
Moy. Okay.
Moy. Si alguien entendió esa referencia, ya les toca otro examen de próstata.
Sí, caray. ¿Quién sabe qué más? Pero bueno, creo que hemos logrado llegar al final de esta sección deportiva. No lo hicimos tan mal porque no llamó el burro Van Rankin a corregirnos ni a quejarse de nada en esta ocasión.
Seguramente
pese a la ausencia.
Ya está borracho ya. Adiós.
Es que es viernes, ya está.
Es viernes, ya, acuérdense, ya dijimos al principio del programa que hoy se termina el mundo como lo conocemos. Y resurge, llega otra vez como el
fénix. El 5 de enero.
El 5 de enero volvemos a salir de este estupor navideño. Pero ya valió madre, ya ni le muevan.
No, pero
todavía
llega el Guadalupe, pero sí, ¿verdad? Ya empieza diciembre ya.
Ya. La gente ya está con la cabeza en otro lado. Sin duda, pero bueno.
Yo también quisiera estar con la cabeza en otro lado. Pero bueno, el top 10 del día de hoy se llama frases que puedes decir en una sex shop.
Y en Meave. Para quien no sepa y nos escuche a lo largo y ancho de esta bonita República Mexicana y allende nuestras fronteras, Plaza Meave es una plaza comercial donde se venden cosas dudosas, ¿no? Piratería, productos de Roberto y demás. Así que frases que puedes decir en una sex shop y en Meave.
Incluso títulos universitarios dicen que se venden por ahí.
Correcto. Pero bueno, frases que puedes decir en una sex shop y en Meave. Oiga, ¿lo podré hacer sola o necesito que vaya alguien a mi casa a instalarlo? Melo.
Oye, ¿y no tienes uno abierto para calarlo? Frases que puedes decir en una sex shop y en Meave. @ la corneta FM y volvemos. ¿Se va a lograr nuevo?
Estamos en eso.
Ok, vamos a ver si se logra o no se logra.
Se logre.
Pero bueno.
Vamos un corte y volvemos.
La corneta. Más que un informativo.
La corneta.
Bueno, para saber qué ver, Gaby Cam.
Exacto, Gaby Cam.
¿Qué onda?
Oye, te extrañamos bienvenida. Mucho el viernes pasado. Carnales. Te valió gorro.
Discúlpeme.
¿Dónde estás?
No, no,
te manda sola.
Espérenme. No, me mando sola ni me valió gorro. Estaba en una cobertura de una bella película de la que les hablaré muy pronto, entrevistando a Hugh Jackman y a Kate Hudson. Así que prometo que valdrá la pena, que valdrá la pena mi ausencia. Pero aquí estoy, ahora estoy en Guanajuato, ustedes no se pregunten por qué.
¿Qué haces en
Pero
Guanajuato?
Pero aquí estamos.
¿Estás trabajando?
Vine a grabar algunas cosas, estoy trabajando.
A tu abuelita?
Sí, sí, no, ya no tengo abuela, nunca tuve.
Por eso.
Okay. Por eso.
Ahí en Guanajuato está la mía. Sí, estás viendo a nuestros amigos.
Allá las momias.
Exacto. No, ¿cómo creen? Ustedes se ven enterísimos, amigos.
Y no callamos como momias, ojalá de pronto calláramos. Pero bueno, vamos a lo que nos interesa realmente. ¿Qué ver, Gaby Cam, este fin de semana en plataformas, en la gran pantalla, en donde tú nos digas?
¿Qué ver, gandules? Oigan, pues quiero empezar con el que para mí es el estreno de esta semana y también de este año, porque esperamos algunos añitos para darle la bienvenida a la nueva temporada de esta serie. Y quiero decirles que, híjole, esto es cine. Así como dicen, esto es cine, así me siento yo. Estoy hablando de Stranger Things, la serie de Netflix, que es pues básicamente la serie más rentable original que ha hecho Netflix.
Vámonos.
Que ya después de varios añitos, porque sí se tardó unos años en lanzar temporada, pues está ya preparándonos para el final de la serie con la quinta temporada, que decidieron dividirla en tres partes, ¿no? Por un lado, estrenó ya el 26 de noviembre el primer volumen, que son 4 episodios. El 25 de diciembre se estrenan otros 4 episodios. Y el 31 de diciembre, porque además nada mal planeado, el día que uno está en el recalentado, en pijamita, buscando qué ver, el 31 de diciembre se estrena un episodio largo que es el final de esta serie, Stranger Things. ¿La han visto alguna vez o no?
Sí, la vi porque mi hija fue súper fan en algún momento de la serie y me gustaba a mí también.
Mi hija es mega fanática, pero la verdad es que
es
no.
Es muy
no,
buena.
No le aguanto mucho, la verdad, a Stranger Things, pero bueno, está interesante.
Es una serie, pues para nerds como yo, ¿verdad? Ustedes lo saben, pero ¿saben qué? Tengo que hacerles una confesión que ayer platicaba justo con mi hermana, que también en mi familia hay muchos fans de Stranger Things, y yo le decía, me siento como cuando salía Harry Potter, ¿no? Que es como la saga con la que yo crecí, que seguí desde los 14 años, que cada que descubría qué pasaba con los libros era emocionante y luego ver las películas. Stranger Things, la verdad es que hay que decirlo, los hermanos Duffer han hecho ya una serie que es parte de la cultura popular, o sea, ya ciertas referencias como los Demogorgons, como Vecna, ¿no? Ya son parte de la cultura popular y es curioso porque es una serie que ellos decidieron situar en los años 80, donde además la música fue un factor fundamental y todavía escuchábamos Walkman, no sé si ustedes tuvieron, yo sí, aunque usted
sí,
no lo claro. cree.
Sí, no, era la onda tener un
la
Walkman.
La maravilla,
para
quien
no sepa,
totalmente.
Pequeñísimos reproductores de cassette con audífonos, cosa que no, o sea, que tú pudieras llevar tu música contigo era inaudito, nadie podía hacerlo. Cuando llegó el Walkman por primera vez que podía salir a la calle oyendo música y llevar el soundtrack.
Gozada.
Para la gente joven de ahorita, pues eso es cualquier cosa,
¿no?
Pero era una... O sea, salir bien marihuano con tu Walkman era un gozo.
Y con tu pluma, eso sí, con tu pluma en la bolsa, porque luego se le salía la cinta al cassette y había que regresarlo con una pluma o un lápiz.
Claro.
Pero bueno, todas estas referencias de los 80, de la música, de la moda, Stranger Things las tomó para contar la historia de un grupo de amigos fanáticos de Dungeons and Dragons, que es un juego de rol, y contar a la par la historia de Will Byer, que es un niño que desaparece en Hawkins, que es un pueblito en Estados Unidos, y a partir de la desaparición de este niño empiezan a pasar sucesos extraños que te hacen entender que existe una especie de realidad alterna llamado el Upside Down, que ocurre en Hawkins, y conforme las temporadas han ido avanzando, pues hemos descubierto muchas cosas. Conocimos desde la primera temporada Eleven, que es una niña con poderes telepáticos. Descubrimos que hay experimentos del gobierno.
Ya tiene
un bebé, ya. Sí, esa es la onda, ¿no? Que también hemos crecido con estos personajes. Pero creo yo que con el formato de esta serie, ahora que yo tuve la oportunidad de ver la quinta temporada, cuyos primeros 4 episodios ya están disponibles, hubo una cosa que yo dije, lo han hecho maravillosamente, porque yo en mi vida, no sé ustedes, pero yo en mi vida he jugado Dungeons and Dragons, ni le entiendo, no comprendo él.
No,
que
yo
si
tampoco.
El mago y que
y,
si el no,
me sorprende,
no tengo ni idea.
Me sorprende muchísimo que siendo tan...
¿Ñoña?
Tan Gaby Cam. Nunca, ¡Ñoña! Nunca hayas jugado eso. Es un juego muy involucrado. Las partidas de Dungeons and Dragons pueden durar indefinidamente. Y se trata de conocer, de retacar tu cabeza de conocimientos realmente inútiles, como qué hechizo funciona contra cuál, cómo puedes combatir a esta criatura o la otra, que te salen en tarjetitas. Tiene un dado incluso, que no sé cuántos lados tiene, pero es una forma bastante extraña. Y es un juego, ajá, muy entretenido, pero te tienes que clavar muchísimo. Y se convirtió en sinónimo de tetés. El de partir de los jueguitos de Dungeons and
Dragons. Yo solo voy a decir que tú sabes del tema y yo no. ¿Quién es el teto ahora?
Es que te voy a decir una cosa. A mí me desterraron, Gaby Cam, a una escuela de esas de corbatita y parche cuando era yo muy, muy joven. Sí, a un internado, pues. Y ahí, pues, de pronto los fines de semana no nos dejaban salir, pues estábamos muy chicos, y pues había que divertirse en algo, y podíamos dormirnos tarde y era jugando Dungeons and Dragons. Así que yo sí lo jugué alguna vez. No me fascinó, pero sí más o menos le entiendo. Sé cómo se juega.
Y es que justo ahorita que explicaste todo esto, suena complicadísimo, y yo tengo que dar. Ya vamos a reconocerlo, los tres lo somos, amigos, por favor.
Sí.
Yo soy una tetaza, o sea, no tengo ni cómo defenderme.
Yo quisiera ser una teta. En mi próxima vida voy a ser mujer. Pero.
Yo quisiera ser tetaza de otras maneras, pero no es mi caso tampoco. Oigan, pero...
O sea, no eres muy teta entonces.
No,
tengo una amiga que sí es tetona.
Soy tetisita.
Es tetona.
Bueno, yo soy dejemos tetina. En paz. Tetina.
Oigan, no, pero las tetas que nos están escuchando.
Lo que yo intentaba decir con toda esta explicación es, nos acabas de dar un poco un resumen de este juego. No es un juego fácil, es un juego con muchos personajes. Y la forma en la que Netflix, de la mano de los hermanos Duffer, ha creado esta historia para que todo el mundo la entienda, para que todo el mundo esté al pendiente. De hecho, les cuento que el día del estreno de estos episodios es una serie tan esperada que tuvieron algunos temas con la plataforma por el nivel de demanda que tuvieron estos episodios en cuanto se estrenaron, ¿no? Todo el mundo los quería ver. Y yo quiero decirles que he leído muchas críticas, he leído muchos comentarios respecto a Stranger Things, a esta temporada. Yo estoy sumamente complacida porque siento que hace mucho tiempo no me emocionaba tanto una historia así. Órale. Y un universo así como estos, porque okay, ¿sabes qué? Todos los personajes tienen su peso, todos tienen su arco dramático, y al final no deja de ser una serie que además de ser de ciencia ficción, de tener toda la onda de los 80 que siempre es atractivo, también es una historia sobre amistad, sobre aceptación a uno mismo, sobre todas las, digamos que le llaman en Estados Unidos al género coming of age, que es como estas películas y estas historias que te cuentan el proceso de convertirte en adulto, ¿no? De pasar de niño a adolescente a adulto.
Muy bien descrito.
Y esta serie tiene todo eso, tiene personajes para todos, los adultos tienen su relevancia, los niños tienen su relevancia, los que tienen poderes tienen su relevancia, los que no también. Y creo que ha sido una serie que ha conquistado al mundo justamente porque tiene mucho corazón, además de ciencia ficción y muchos giros de tuerca que la verdad sí te mantienen.
Trae música también, ¿no? De ABBA, sí, y de Michael Jackson y cosas así.
Y de Madonna. Y bueno, esta serie trajo de vuelta a Kate Bush, la canción de Running Up That Hill, que uh-huh, en su momento cuando se estrenó no tuvo el éxito que tiene hoy. O sea, curiosamente esa canción se convirtió en un clásico gracias
Reviviendo
a
Stranger
Things.
Exactamente. También a TikTok. Entonces, bueno, la quinta temporada de Stranger Things ya está disponible, el primer volumen en Netflix. Por ahí, si quieren checarlo en las redes sociales, los hermanos Duffer, que son los creadores de esta serie, dieron una lista de los episodios, porque pues ya llevábamos 4 temporadas, nada fáciles de entender ninguna de ellas. Dieron una lista como de los episodios que recomiendan ver antes de ver la quinta temporada, si no lo han hecho.
Para entenderle bien.
Exactamente, y para tener claro ciertas claves que han estado a lo largo de toda la serie que apenas se van resolviendo en la quinta temporada, yo solo les puedo decir, soy bien fan de Stranger Things, me encanta esta serie, la amo con todo mi corazón y confío plenamente en que la van a terminar de la mejor manera posible, sin extenderla 27 temporadas, sin que ya tengan zombies de mascotas como en The Walking Dead, sin que tengan que llegar a esos extremos. Entonces, muy para bien. Mí ese es el estreno de esta semana,
Netflix.
Stranger Things. Así es, Netflix, pero si ustedes se quieren lanzar al cine, pues también está disponible Wicked, por siempre, no sé si ya la vieron.
Wicked, la segunda parte que habían anunciado, ¿no?
Así es, la segunda parte de Wicked, que para quienes no lo sepan, Wicked está basada en una novela, que a su vez se convirtió en musical en Broadway, que cuenta la historia de la bruja mala del oeste del Mago de Oz, que es pues, básicamente la villana del Mago de Oz, pero cuenta su versión de los hechos y cómo pues ella también se enfrenta a un mago básicamente inexistente y sin poderes que manipula a la gente de Oz y se convierte en villana por tratar de desafiar este sistema. Entonces, esta película, para mí, lo tengo que decir, creo que cometieron un grave error dividiendo la película en dos partes, porque lo que me pasa es que la primera es muy buena, es una película que te hace conectar con los personajes, tiene mucho corazón, tiene mucho ángel, la amistad entre ellas, entre Glinda y Elphaba es maravillosa, las actuaciones de Ariana Grande y Cynthia Erivo son increíbles, pero llegas a esta segunda película y siento que si no acabas de ver la uno, es como de, ah, sí, ¿en qué nos quedamos? ¿Sabes? O sea, como que le falta justo esa construcción de personaje que ya te hicieron en la primera, pero que sí hace falta en la segunda si no acabas de ver la película.
Entonces, ¿recomiendas que hagamos eso, que veamos otra vez la primera parte antes de ver la segunda?
Yo creo que sí, ¿eh? No lo he intentado. Yo la vi, no he visto la primera en mucho tiempo y justo me faltó como, no sé, o sea, como que me faltó interés por los personajes. Hay muchas cosas que pasan en la segunda entrega que tienen que ver ya directamente con el Mago de Oz, que a mi parecer esta segunda película, a pesar de que se filmaron, porque mucha gente se queja de que no, la fotografía, se filmaron juntas la primera y la segunda entrega, pero a mi parecer la resolución a la hora de adaptarla al cine termina siendo mucho más sencilla y menos profunda que en el teatro. Si tuvieron oportunidad de ver esta obra, quizás estarán de acuerdo. Dígame.
Dos cosas, Gaby Cam. Yo, si quieren ser muy
intensos...
Uno,
ya cállate, dos.
No, al revés, Gaby Cam. No, yo estaba disfrutando de tu análisis sesudo del asunto, pero bueno, a lo mejor incluso valdría la pena ver el Mago de Oz original ya para estar bien empapado del asunto. Ayer estaba
fíjate que la acabo de ver también.
Es curiosa esa película, ¿no? Es viejísima, ya se ve antediluviana, pues, pero realmente es un ejercicio cinematográfico que nunca se había visto. Y pasaron cosas. Ayer estaba leyendo justo que, por ejemplo, hay una escena donde les cae nieve al león y demás, y la nieve estaba hecha con asbesto, que está prohibido en todos lados. O sea,
estaban respirando.
Da cáncer. Sí. Estaban respirando como peladura de asbesto, de lo que usaban como impermeabilizante. O más bien como protección térmica en las casas, que está mega prohibido ya, porque está comprobado que causa cáncer. Y la película en sí es un ejercicio bastante peculiar en cuanto a lo cinematográfico. Eran estos grandes escenarios de los 50, todos en interiores, en foros, y se ve muy raro. Y la han remasterizado, no sé cómo se dice, la han restaurado, y se ve una cosa muy peculiar. Yo recomiendo que sí la vean.
Fíjate que yo te cuento que la acabo de ver porque la pusieron en The Sphere en Las Vegas. Sí, hicieron una versión como con inteligencia artificial para vivir la experiencia en The Sphere. Justo tuve esa oportunidad de verla.
Dime que te fumaste un toque antes.
Híjole, sí hubiera querido. Me hubiese gustado, chico, saberlo antes, pero sí, estoy de acuerdo contigo. Es cinematográficamente hablando y a nivel diseño de producción, pues sí es una película que vale mucho la pena. Y obviamente Wicked por siempre se asocia directamente con el Mago de Oz. De hecho, hay cosas que ocurren al mismo tiempo que te dan explicaciones de cosas que ves en el Mago de Oz que no tienen explicación per se en la película porque es otro escenario, es otro lugar, es otro momento. Entonces, pues Wicked por siempre es la cinta que está ahora en cartelera. Es por ahora el estreno más grande, diría yo, en Cinemex. Así que yo, la verdad es que, a ver, yo lo voy a decir con todas sus letras, a mí no me gustó tanto Wicked por siempre como me gustó Wicked. Curioso, porque es una historia que queda incompleta, la primera parte, pero es una cinta que tiene su mérito, que otra vez tiene grandes canciones, muy buenas actuaciones, gran diseño de producción.
Ariana
Siento
Grande,
solamente
¿no?
que, sí, es Ariana Grande, Cynthia Erivo también, está Michelle Yeoh, está... ¡Ay! Se me acaba de ir espantosamente el nombre de... ¡Ah! Jeff Goldblum. Él es el Mago de Oz.
Ajá. Ok. Muy bien.
Y demás. Entonces, sí, también está... Sí, hay Jonathan Bailey también. Así que, la verdad, tiene un gran elenco. Creo yo que sí perdió un poquito de magia con respecto a la primera película, pero hagan el experimento de ver la primera película y luego la segunda. Quizá eso mejora un poco la experiencia. No quiero decir que sea mala. Es una buena experiencia, pero no es igual a la primera.
Okay, pero suena interesante, me gusta.
Eso en cines. En plataformas
en cines.
Ya nos recomendaste, oye, ¿puedo hacer una recomendación
Stranger
yo? Y sí, a lo mejor tú ya la viste, que me da mucha curiosidad y la estoy
no
viendo.
No sé por qué
bueno,
sé que sí. No, yo no la he visto, pero todo el mundo me la ha recomendado. Dilo.
No sabes lo que voy a decir. El documental de la vida de Juan Gabriel, Quiero, Puedo y Debo, no sé cómo se llama. No, ¿sí? Manches, qué fregonería de documental, qué bien contada la historia de Juan Gabriel, qué tomas antiguas que yo nunca había visto, inéditas de la vida privada, qué figura de Juan Gabriel, un genio espectacular. De verdad.
Estoy completamente de acuerdo contigo. Es además un hombre que no tuvo una vida fácil, ¿no? Y no, que justamente en esas dificultades de vida encontró el arte. Así que sí, la verdad es que es una gran recomendación. No, pensé que me ibas a decir Pluribus, que Plurus. No la he visto, que me la han recomendado mucho, prometo que sí lo haré. Es una serie de ciencia ficción también de Apple TV Plus.
Loquísima, extrañísima.
O sea, pero no tiene que ver con la antigua Roma ni...
No, tiene que ver con el mundo moderno. De pronto encuentran una señal que viene de las estrellas, que al parecer viene codificada. Y entonces los humanos dicen, bueno, esto nos está diciendo algo, vamos a ver qué hacen. Ajá. Y por andarle haciendo caso a la señal y echarla a funcionar en la Tierra, pasa algo horrible. Pero ya no quiero decir más. Horrible e interesantísimo, que nunca había visto yo ese planteamiento. Y la estoy disfrutando bastante, Pluribus, pero esa va todavía episodio por episodio cada semana. Y ahí cometí el error, pensé que estaba completa. A mí me gusta echármela entera, ¿no? No me gusta que me la estén dosificando cada semana.
Enterita.
Pues ese es el chiste de las plataformas.
¿Y si te entra toda? O sea, toda una serie.
Algunas sí me han entrado completas.
Completas.
Y grandes, largas.
Y en una sentada.
Y en una sola sentada.
Ocasionalmente sí, en una sola sentada. Es increíble.
¡Han creado un monstruo!
Sí, Gavicam. Ayudándole a la estaca,
muy
imagínate.
Bien, Gavicam. Ok.
Pluribus es una recomendación.
Debo, puedo y quiero. El documental de Juan Gabriel.
No, el documental de Juan Gabriel es glorioso. Y de verdad, qué bien hecho está el documental. Qué bien contada la historia.
Bueno, emociona. Juan Gabriel es uno de los excepcionales seres humanos que ha dado nuestro país. O sea, realmente es una persona fuera de serie aquí en China.
Genio.
¿Sí? Un verdadero genio. Ese sí, para que veas, o sea, era música popular y lo que tú quieras, pero era un genio musical. Y además de todo, un poeta. O sea, y una persona que realmente...
Unas frases logra increíbles transmitir. Con un lenguaje súper sencillo.
Correcto.
Y una gran voz también.
Sin duda.
Mira, yo por mi trabajo he podido ver muchísimos conciertos a lo largo de mi vida, ¿no? De distintos géneros y demás. Es la verdad, es la verdad. Ya ahorita ya me da hueva, pero he visto muchísimos. Sin duda, el mejor performer, el mejor artista sobre el escenario que vi en mi vida, por encima de Madonna, Michael Jackson o quien tú quieras, Juan Gabriel. Me eché un palenque con Juan Gabriel en Ciudad Juárez. Que bueno, yo salí fascinado, electrizado del palenque que me eché con Juan Gabriel.
Me encanta esta experiencia. Pues este documental está en Netflix también. De hecho, viva Juanga. De hecho, incluso hicieron un evento en el Zócalo que se super llenó, donde proyectaron el documental. Y es, la verdad, me encanta a qué niveles ha trascendido Juan Gabriel, cómo ha pasado de generación en generación. Es definitivamente un ídolo que nunca va a dejar de estar vigente, ¿no? No importa cuántos años pasen. Así que es una buena recomendación. La dejamos ahí. Quiero, debo y puedo. El documental de Juan Gabriel.
Quiero,
Stranger Things.
Tengo el derecho de vivir.
Muy bonito.
Me encanta. Stranger Things en Netflix y Wicked por siempre está en Cinemex. Y les recuerdo a todos ustedes, radioescuchas de La Corneta, que seguimos regalando tarjetas de estreno Cinemex.
¿Va a ser llamada?
No vamos a hacer llamada este día, más bien le voy a recordar a la gente que entre a los40.com.mx y a wradio.com para que se inscriban. Y si reciben una llamada de un número desconocido, contéstenla, porque podemos ser nosotros. Y si responden la pregunta, ¿sabes cómo puedes ir al cine este mes? Con la respuesta correcta, con mi tarjeta de estreno Cinemex, van a tener cine para el año. Además, increíble. No termina este año, obviamente, sigue el año que viene y van a poder ser parte además de todas las experiencias de estreno, promociones, premieres, etcétera. Se vuelven, digamos, parte de nuestros tarjetavientes de estreno. Así que ya lo saben, los40.com.mx y W Radio. La estaremos llamando a alguien la próxima semana. Y hasta aquí mi reporte, Joaquín.
Muchas gracias. Bien, muchas gracias, Lolita.
Fight.
Ya se fue.
Pregunta que por qué estás transmitiendo desde adentro de un tostador.
Exacto. ¿Qué onda contigo?
Estoy dentro de una camioneta calcinándome desde hace una hora. Pero todo sea por la labor periodística.
Muy bien.
de la corneta.
Pobre. Gracias. Entonces ya estás medio en el infierno, así que es momento de bailar con el diablo.
@GabyCam40 se los agradeceré en Instagram. Ahí también tenemos entrevistas de todos estos estrenos para
vale
que lo chequen
seguirla,
y estén muy muy lleguen muy informados al cine y a plataformas.
@GabyCam.
Hora. @GabyCam40 es 40 con número.
Sí, no, no busquen @DoñaGabyCam, no ese no.
No,
eso
es otra cosa, no.
Nada y por ver. Si alguien todavía piensa que yo soy la de ese video, no soy. Gracias. Adiós.
Uy, qué adiós, gusto doña Gaby. Irte.
Muchísimas gracias. Y
gracias
nosotros.
A no se pierdan de estreno.
Acabando este programa, ¿no?
Uh-huh. Así mismo. Ahí haciendo? Mismo lo pueden escuchar
no
en los
sé,
40.
¿Qué está haciendo? Yo creo que ya está perdiendo el conocimiento con el calor encerrada en la camioneta. Vamos a dejarla en paz antes de que se nos vaya.
Ahí te echas unas momias de charamusca.
Venga. Ok.
Gracias, GabyCam.
Gracias, GabyCam.
Adiós.
Adiós. Y el top 10 se va a llamar frases que puedes decir en una sex shop y en Meave, la plaza
las
famosa
suyas.
Por, pues ya saben por qué es famosa, sí, Plaza Meave en el centro de la Ciudad de
México. Por las irregularidades, ¿no? Piratería, productos de Robert, póngase Robert, pero bueno.
Frases que puedes decir en una sex shop y en Meave. Si no es mucha molestia, ¿me lo puedes probar? @ la corneta. @lacornetafm. Volvemos.
Sí, sí, ya, ahorita ven.
Síganos en Instagram.
@EduardoVidegalán.
@JRSStaca.
La corneta.
Bueno, pues llegó ese bello momento del top 10 del día de hoy que se intitula.
Frases que puedes decir en una sex shop.
¡Quién me ave! Sí, esa famosa plaza en donde se vende de todo. Se venden productos muy buenos, de muy buena calidad. Algunos piratas, otros de Roberto. Títulos universitarios y demás. Saludos a la gente que está en Plaza Meave. No es por hablar mal de ustedes, pero pues echa fama. Digo, crea fama y échate a dormir. Ni modo.
Saludos a todos los que laboran por allá. Que
bueno,
algún
suerte.
Bien habrá de ello, ¿no?
Sí, sí, sí. Sí, pues sí, sí. No, no voy a criticar yo. La gente tiene que trabajar. No me quiero meter en Honduras.
Así es. La gente tiene que salir adelante y pues.
Ni modo.
Es duro.
Es más duro de lo que creen.
¿Tú crees? Sospecho que mientes.
Es, la verdad es que se ha.
A alturas de la vida.
Ya caí en blandito.
Ay, bueno, vamos a la número.
Gracias,
yes.
nuevo.
Está tan nuevecito y tan jovencito el güey.
Ya.
En un mes vas a caer en blandito.
Exacto.
Qué horror. Qué feo.
Bueno, frases que puedes decir en una sex shop y en Meave. Hay descuento por los de segunda mano.
De plano. Está usado, pero todavía está bueno. O sea, sí aguanta. Y también le saca jugo. Bueno, la que sigue es la número.
Digo, hablar de segunda mano en temas sexuales está medio.
Bueno, a ver, perdóname, pero discúlpame, pero de segunda mano somos todos después de la
tercera,
primera vez.
Y cuarta, y quinta.
Sí,
y...
sí, sí, yo ya soy de quién sabe cuántas manos, güey. A estas alturas.
Pero bueno, no es lo que puedes decir en el sexo, lo que puedes decir en una sex shop y en Meave. Y esta, ¿ya dijo la nueve?
Oye, ¿tú crees que haya vibradores de segunda mano? Sí se puede, ¿no?
Pues ese era el chiste un poco.
Si se esteriliza, si se lavan, si
no,
se puede, ¿no?
No, no, o sea, sí, pero no. Con agua y jabón se lava lo que hizo otro cabrón. Dice,
¿un
¿no?
usado, no? De plano.
No.
Bueno, yo qué sé.
¿Cuál pues, usado por quién y en dónde?
Esa es la cosa. ¿En dónde no? Sí, bueno, ¿en dónde?
Sí, 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 sí. Porque no es lo mismo aquí que en Cacahuamilpa.
No vayamos hacia atrás. Vayamos hacia adelante. Esta es la número
8.
Frases que puedes decir.
Nos brincamos la 9, nuevo.
Y en Meave.
Ay, ay, yo la prefiero entera.
¿Eh?
En terabytes.
Ah, ok, está bien. Este tiene muchísima capacidad. Este es el disco duro. Más duro de lo que cree.
No se puede más. Frase que puedes decir en una sex shop y en Meave. Oye, ¿y no tienes uno abierto para calarlo?
Dicho a este, le entra todo lo que le quieras meter.
¿Has visto bueno. en las sex shops esas como lo contrario que un vibrador? O sea, una como
sí, sí, una
vaginita vibratoria y que se calienta.
Siento mucho decirte que conozco el nombre del producto, Fleshlight, que es como una linterna,
¿tienes una?
Pero no, pero las he visto.
Como una linterna hueca, pero nomás tiene unos como labios.
Un día me entrada. Sacaron una, estaba yo jugando con una amiga que tenía un juguetero extensísimo y la faena fue con eso también y dije, órale.
¿Estuvo bien?
Sí, porque entonces eso la liberaba para hacer otras cosas.
Pero no
bien.
Tanto como para que te compraras una después y la tuvieras ahí sola en tu casa.
No, eso fue nada más porque se me invitó a jugar, ¿no? Abrió el arcón navideño y sacó
¿y no pensaste
un camarón de unicel gigante para
mí? ¿Otros han usado ese juguete?
Fíjate que sí me cruzó la mente y me juró que estaba nuevo. O sea, lo sacó de una caja y me dijo, mira lo que tengo aquí. Que dije, bueno, eso
que
está bien, ya que...
De por sí, pues en el roto, pues, igual.
¿Quién sabe qué cosa?
La número...
7.
Frases que puedes decir en el sex shop y en Meave. No, mire, después de un rato se calienta, pero pues es cuando mejor funciona, no pasa nada. Si le sale tantito humo, pues nomás le mete más emoción al asunto.
Ya bien caliente, le va a encantar.
Hijo.
Vamos a la que sigue, la número
6.
Frases que puedes decir en una sex shop y en Meave. Señorita, ¿me lo puede probar de una vez aquí?
O sea, porque traigo prisa.
Pues sí, güey, pero tú te lo vas a llevar sin probarlo, ¿no?
De plano, un consolador. ¡No, lo tengo que probar primero! Ah, ¿cómo no? Pase, siéntese ahí. Ahí hay un sillón, adelante. ¡Ay, déjame ver!
A ver si es de mi talla.
No, me queda chico. Ok. La que sigue es la número...
5.
Talla gruesa, ¿eh?
Wow.
Okay. Frases que puedes decir en una sex shop y en Meave. No me importa que sea chino, me lo llevo.
Puesto. Está bien.
No, hombre, con este le van a doler los pulgares de tanto que lo va a usar. Lléveselo.
Le va a salir callo.
Está probado.
Fíjate que me acordé de una amiga en común que dice que alguna vez se compró un juguete. No me acuerdo ya de cuál era la gracia, pero me dice, güey, esto está acabando con mis relaciones, güey. Ya no quiero nada más que eso.
Solo quiero el juguete.
Solo quiero el juguete, ya. Los güeyes, ¿estos para qué? Porque además hay que aguantarles, oírlos hablar. Ya. Ah,
no, pero se puede usar el juguete en tándem. O sea,
no, ella decía que no, qué hueva. No,
yo lo aplico.
Estaba pasando por un momento, creo que, de sequía de parejas interesantes. O sea, que le gustara compartir algo más allá del sexo. Entonces, ya que con el juguete. Bye.
Bueno, pues cada quien. ¿Por qué no? Sí. Pídele uno a Santa Claus. Vamos a la número...
3.
No lo puedo usar. Era para niña.
Frases que puedes... Sí lo puedes usar, ¿eh?
¿Será?
Sí. Bueno,
pero
quién
no
sabe.
Tiene uno o dos entradas, güey.
Era un succionador. Ah, tenía... No.
Era una no, cosa. No. Haz de cuenta que era un arma de letal,
Double
güey.
The fun.
Me dijo que era y así me lo... Me enseñó una foto y le dije, te cae, güey.
Te intimidó.
No, nomás dije, órale, güey. Qué se barbaridad. Te antojó. Qué gozosa. Con usarlo. Tan sonriente, hija de la...
Frases que puedes decir en una sex shop bien Meave. Mire, lo puede usar hasta en equipos viejitos como el suyo.
Se le calienta mucho el enchufe, pero no importa. Todavía está bueno.
Todavía está bueno.
Tiene pegajosas las teclas, pero no importa.
Hay que reconocerlo,
no se preocupe.
No importa, las teclas, aunque estén pegajosas, me interesan.
Qué bárbaro.
Vamos a la número.
2.
Frase que puedes decir una sex shop y Meave. Oiga, ¿sabe qué? Que como que quiero cambiar de funda. No me puede mostrar las que tiene. Quiero cambiar de funda.
Qué póngame la funda rosita, ¿no? Por favor.
Híjole. Ok.
Y finalmente la número.
1.
Frases que puedes decir en una sex shop y Meave. No, pues mira esta quita, te lo instalo aquí mismo y te lo llevas puesto.
Nada más trata de que no te gane la risa en el pasillo. Ok, qué bárbaro. Fíjate, ¿qué te parece esta? Oiga, pues vengo a cambiarlo porque mi mamá me regañó porque lo tengo muy maltratado ya. O sea, de veras. Qué bárbaro. Esta es de entrada universal. Guau. Muy bien.
Las de entrada universal.
Saludos. Las de entrada universal. Saludos a todas las de entrada universal. De plano.
Son todas, ¿no?
Pues sí, sí. En realidad.
Y todos los de entrada universal también. Todos.
Todos, miren, todos tenemos orificios que pueden ser. Tenemos vacíos en nuestras vidas que puede llenar
La USB.
Todo tipo de cosas, ¿no?
Así es.
Exacto.
Se acabó. Hasta aquí llegó. No queda más. Muchísimas gracias. Y si quieren más, está La Corneta Extendida en Amazon Music. Es el podcast gratuito. Lo pueden encontrar ahí en la sección de podcasts. Y esta semana tenemos el capítulo de estreno Tortura Mesta o ¿Qué hubole con la tortura?
Todos los métodos horribles que hemos ideado los seres humanos para lastimarnos los unos a los otros, para purificarnos religiosamente, para extraer información o simple y llanamente por perversa diversión.
Está horrible ese episodio, es de lo más escabroso, sí. Truculento, sórdido,
sí, es feo.
Mal viajoso que hemos grabado jamás, pero además increíblemente está divertido, así que no se lo pierdan en La Corneta Extendida. No, quedamos nos sentimos tan mal después del de la tortura que tiene que ser algo completamente divertido que estrenaremos la próxima semana. Qué joya lo que llevamos el día de hoy en la mañana. Pero bueno, eso será después. Nos vemos en la noche en ¿Qué Importa? Una vez más, gracias por el tremendo rating que nos dieron anoche allá en Imagen Televisión.
Muy bien.
Nos vemos hoy en punto de las 11:05. Ya para dejar de ver este cabrón, aunque sea el fin de semana.
Un poquito, ¿no? Y ya pues para cerrar el hocico, ¿qué es lo que voy a hacer ahora mismo? ¡Bye! No,
finalmente.
¡Se cayó!
En este instante se va la meme en la corneta.
¿Y este es el cierre?
No, este.
Este contenido On Demand es un podcast producido por Radiopolis Podcast. Derechos Reservados, México 2025.